Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
¿Qué tal, amigos, amigas? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este fotingo radiofónico de esta casa de Radio Realejo, el fotingo radiofónico de la cultura popular canaria. Un saludo de las 3J, Juan Diego, Juanjo y Juan Luis, en la realización técnica y de sonido y también, como no, la postproducción. Les habla Isidro Pérez Ebrito, el chofer de este raro fotingo, en nombre de los colaboradores y agradeciendo, obviamente, que estén al otro lado. Miren, hoy es jueves y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos los villeros por esa celebración del Corpus Christi, también por la fiesta ya los días mayores, tanto hoy como mañana, y también el resto de días, el baile de magos, subida al santo, ganado, y también esa gran romería. Muchas felicidades, como digo, a todos los villeros y villeras. También al Puerto de la Cruz, que celebra San Juan y San Juan de la Rambla, muchos sitios que están celebrando obviamente esa festividad. Aquí en Los Realejos también, con los chorros enramados, especialmente de la carrera también de concretamente pues la montaña, la Zamora, el tanque de arriba, la fiesta de la corona, ay mi cabeza, bueno, en tantos sitios donde se celebra, como digo, a San Juan y San Juanito, Quico de los Vinos, etcétera, ¿no? Desde aquí muchas felicidades a todos. Y nosotros vamos a comenzar este espacio radiofónico con un acercamiento hasta la Villa de la Orotava. Allí estuvimos nosotros compartiendo con Felipe, el amigo Felipe, con Gustavo, ese homenaje, ese miércoles parrandero, con también Salvador García Llano, que estuvo allí actuando de maestro de ceremonia, además alma mater de este evento, junto con Felipe. Y bueno, pues vamos a hablar con respecto a ese homenaje a las mujeres, entre las cuales estuvo una realejera cuando nos llamaron la propusimos sin pensarlo ni un solo momento a ella. Le dije a Gustavo, aquí hay varias personas con muy buena calidad y obviamente muy buenas voces, pero yo creo que la amiga Rosa Borges Llanes se lo merece, Rosa Aurora Borges Llanes, su nombre completo. Rosa, la de Octavio, oiga, parrandero donde los haya, y ella también. Por eso quisimos destacar su presencia como parrandera desde chico a menuda con su padre y después con su esposo y también amigo parrandero de toda la vida, ¿no? Pues mire, eso es lo que van a ver a continuación y escuchar. A su término seguiremos con ese encuentro de tradiciones entre la amiga Yaya León y Dionisio Linares, hoy especialmente centrándonos en esos ritos propios de la víspera de San Juan. Así que sin más, les dejo con el programa. Móntense en el fotingo, que no se van a arrepentir, cristianos. Run, 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 vamos, vamos. Especialmente dedicado a todos los villeros. En alguna ocasión se lo he leído, pero esto lo redacté nuevamente para la presentación que hice en el Liceo de Tahoro hace unos días con motivo de la elección de la Romana Mayor de las fiestas en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Y bueno, pues voy a leérselo nuevamente para toda la gente y dedicado especialmente a todos los villeros y villeras. Y llegó el día del año esperado por todos los vecinos villeros. Llegó el momento de los brazos abiertos en forma de cruz, de la comida en familia, del saludo y agasajo al forastero, de la ciudad perfectamente enramada, llena de excelsa luz, con los olores mezclados de iglesia ancestral y brezo quemado, con los pétalos de mil flores, de bellas facturas y agradables olores, con el trabajo en conjunto de familias enteras por horas arrodilladas, bajo ese palio de flores bañado con tus calles finamente alfombradas. El pueblo emocionado ve tu cuerpo redondo, blanco e inmaculado. Así te vi con tu paso callado y sereno otros años por las calles de la Orotava. No ibas montado en tu burrita, tus manos no estaban ya atadas, la columna recia no te acompañaba y el flagelo no se cimbreaba. No llevabas tu cruz a hombros ni tus manos en ella estaban clavadas, y la túnica blanca de tu resurrección en el incienso se recreaba. No,
No tenías ninguna de las formas de tu Semana Santa afamada. No te cargaban a hombros los que a tu fe verdadera se entregaban. Solo tú, divina presencia, santísimo corpus, mi corazón alegrabas. Tu imagen con rayos de oro, con sus valiosas filigranas enteras, tus andas brillantes, bruñidas con tesón, cariño y duro trabajo. Así te veré hoy, callado y sereno por las calles de la Orotava. Así te veré bendecir un año más a tu pueblo villero y a todos los que a tu vera llegamos ávidos de fe verdadera. ¡Ay, mi villa, chiquilla enamorada! Con tus alfombras de flores, con tu tradicional subida del santo hasta la Concepción, con los grupos folclóricos entonando sus canarios sones, con su ganado expuesto, con su hermandad de labradores al santo patrón, su gran y famosa romería, siempre muy viva y ordenada, por esa prestigiosa y señera sociedad Liceo de Tahoro, reuniendo en las calles y plazas a miles de vecinos y forasteros que tocan, cantan y bailan felices en la bella Orotava, porque así lo dijo Crosita en su copla de tiempos viejos. Te vi solita en el Teide y a tu lado me acerqué, como estaba junto al cielo, entre dos cielos me hallé. ¡Viva el Corpus con sus bonitas alfombras de flores y de tierras del Teide! ¡Viva San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza con sus carretas engalanadas! ¡Viva la tradición más pura! ¡Viva el Liceo de Tahoro! ¡Viva así toda entera mi bonita y señera Villa de la Orotava! ¡Viva la Orotava! ¡Viva la Orotava!
Ustedes lo oyen a ellos hablando tranquilamente porque, claro, están hablando acerca de si les gusta el flamenco, les gusta la música. Saludamos a la amiga Yaya León y a Dionisio Linares. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, don Isidro. Buenas tardes a, ver, ¿cómo? A los radio oyentes, todos.
¿Cómo era la conversación esa? Díganmela, por favor.
Buenas tardes. Mira, es que estábamos hablando si me gustaba el flamenco. Y a mí no me gusta el flamenco porque es que yo no lo entiendo. Sé que el cantador de flamenco expresa todos sus sentimientos en el cantar.
Canto
pero
hondo.
Que yo no lo entiendo.
Cante hondo, ¿sí,
no? Yo no lo entiendo, entonces no me gusta. Y Dionisio me estaba diciendo que sí. Pero claro, Dionisio es más de canción española, yo soy más
de copla. Pero bueno, pero el flamenco en cualquier caso es sobre todo, a ver, creo yo que me imagino que eso se referirá también Dionisio, que sale del alma, porque esos alaridos para otras personas pueden ser como quejo, ¿no? Nos recuerda un poquito a esos lamentos, ¿no?
Quejío.
Sí, quejío, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú escuchas a alguno y cuando lo hace bien, tú dices, contra, pues tiene un encanto, tiene un, no sé.
No, el cante hondo no ese no es que me vuelva loco por él, porque tampoco se entiende, esos son ya otro tema, pero lo que soy un poquito moderno hoy y tal, como el Camarón, yo oigo al Camarón cantando y no puedo ni respirar.
Bueno, sí.
De la emoción que me entra, porque eso es una voz espectacular.
Bueno, a mí me encanta también, aunque sea también una mezcla entre lo que es flamenco y la copla. Fíjense ustedes, Antonio Molina, bueno,
pero
Fagina,
eso es otro tema.
Es copla, sí, bueno, pero tiene una mezcla. No hay duda de que el flamenco, hay un flamenco rock también que es muy bueno, Triana, por ejemplo.
Sí,
hay mucha gente ahí, ¿no? Pero bueno, que es sobre todo forma, pero ¿sabes que tiene un cierto? A ver, Canarias y lo que es en sí el mundo guanche, los del norte de África, eso son influencias del norte de África,
sí.
Que son, por ejemplo, los cantos, los ijides, hay un montón de cosas ahí muy muy curiosas, ¿no? Que son esos cantos de lamentos, que esas endechas antiguas que se decían, ¿no?
De todas formas, yo soy rara porque tampoco me gusta en el folclore canario, no me gusta las personas que alargan las coplas con el
Claro que no.
A mí eso, eso no me gusta, y entonces pues eso, yo soy rara. A mí en Canción Canaria tampoco me gustan las alargues esos de las
coplas.
Sí,
¿no? Antes decía gorgear o gargantear. Gargantear también se decía. Y entonces, claro, el excesivo lirismo ahora en el folclore ha potenciado eso. Lo que pasa es que, claro, como es lirismo académico, pues la gente lo tolera. Y es otro estilo, pero yo también estoy de acuerdo de que, de hecho, incluso ayer estuvimos en la Orotava, ustedes saben, en ese homenaje que le hicieron a varias cantadoras, entre ellas a la amiga Rosa, y en donde se valora mucho eso, ¿no? Que es el canto canario de toda la vida, el normal.
De toda la vida,
el
simple.
Sí, ¿no?
El simple,
pero... Lo que pasa es que hay algunos dejes, cuidado, ¿eh? Porque no es lo mismo cantar en la ciudad que cantar en el campo. Porque uno en la ciudad canta y canta porque tienes alrededor.
Yo me acuerdo cuando yo era pequeñita y pasaban la gente que venía de la parte alta con las cargas de Pinocho y demás en las bestias, decían los caballos y los mulos y demás. Y esa gente iba entonando canciones.
Sí.
Con el
Pero ¿sabes por qué pasaba eso? Sí. ¿Saben ustedes por qué pasaba?
A mí me gustaba escucharlo.
Cuando iba cantando decía, voy por el monte, ay, no sé qué, cualquier canción.
Pero eran canciones que se inventaban ellos, no eran canciones que ya existían.
No había eco, porque no había eco. Cuando tú cantas en un sitio como este que tiene paredes por todos lados, no tienes problema. Por eso la gente del campo cantaba alargando las vocales y hablaba. Oye, tú vas a subir para arriba hoy. Mira que se te hace tarde.
Ay, mi madre.
¿Por qué hace eso? Eso lo hace porque para poder entender que tenías que alargar porque no puedes llegar.
Yo me meaba de risa cuando mi madre se ponía llamando. Estábamos a lo mejor en una vuelta y alargaba las palabras. Y decía, María.
Claro.
Mira, te acerco al caldero. Y yo decía a mi madre, muchacha, pero ¿por qué hablas así? Oh, para que me entienda, para que me
claro,
vaya.
Tú sabes cuándo tienes eso. Tú sabes cuándo tienes eso. Cuando tú vas de primera vez arriba y dices, mira, ¿tú quieres que te lleves qué? ¿Te lleve qué? Que si te quieres que te lo lleve. Ah, vale. Tú mismo, de forma lógica, ¿verdad? Sí. De inicio lo haces, ¿no?
Alargaba la palabra y eso.
De forma lógica lo alargaba porque...
Claro. No, y después hay otra cosa. Mira, tú ya cogiste aquello.
Aquella, pues en la palma, ¿no?
Aquella. Tú cogiste aquello, muchacha.
¿Y lo entendía?
No, pues mira, cuando puedas te lo llevas y se comunicaba y no se enteraba nadie
de lo que era.
Y habría alguno por allí medio zapeta y diría, ¿qué sería aquello?
Sí.
Bueno, chicos, estamos en la víspera de San Juan. Esta noche se la hoguera y demás, ¿no? Qué recuerdos, ¿verdad? Ya hoy en día no es lo mismo, qué pena, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado las cosas?
Esta noche no van a haber hogueras, según tengo entendido, pues
prohibidas. No, están prohibidas.
Pero los algos sí se pueden hacer.
Están prohibidas en medianía, a no ser que haya una... Yo no he visto
una huerta buena, llana.
Sí, no, pero sobre todo el Cabildo Insular de Tenerife ha prohibido las hogueras en zonas altas de medianía, cercanas, lógicamente, a zonas de cultivo y también al monte... Monte Bajo, lo que es Espinar y demás, después ya cuando ya sube arriba, pero en la costa y eso sí, porque la de Playa Jardín se va a hacer, yo he visto algunas haciéndose, lo que pasa que claro, no es como antes, hay que tener cuidado. Yo estaba diciendo de la fiesta de la corona, que hasta el día como hoy tú salías a la calle y decías, Dios, qué música es esa, y era la de la corona, con el pedazo de bafles que le ponían, de cornetas que le ponían, y resulta que echaban hasta fuegos de noche.
Claro.
Siempre en la
corona. Es imposible.
Eso fue ahora por último.
En la corona siempre igualmente, se ha celebrado San Juan.
Bueno, sí, yo era un chico menudo y me acuerdo de ver los fuegos de la corona, ¿eh?
Sí.
Voladores y eso.
Bueno, yo me acuerdo, no sé cuánto, pues, pero yo era chico menudo y algún foguete se echaba arriba con motivo de las fiestas de San Juan, ¿eh? No solamente con lo de la Virgen, sino de San Juan. Y tú dices, mi madre. Y eso hoy en día sería impensable.
Yo he subido 2 años a la corona caminando desde la Cruz Santa. Y los 2 años han sido por fechas de San Juan.
Sí.
Y cuando el primer año eres inocente, sí. Pero el segundo ya sabes todo lo que te queda, el camino que te queda, y dice te cuesta más el segundo que el primero.
Y llevas poco peso, no, que si no no
me... quita.
Bueno, y tienes que pasar por donde Dionisio, oiga, porque la sombrera
de Madre Juana
está acá arriba, ¿no? Y después la Madre Juana, ¿no?
Eso, la cruz de la corona, aunque sea en San Juan, pero es una cruz lo que está allí. Está muy vinculada a Relejo Bajo.
Pues fue un accidente lo que propició que se pusiera allí el templete y después la cruz.
No lo sabía. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó?
Unos hombres que fueron a cazar conejos y a uno de ellos se disparó en un pie sin querer, un accidente. Se voló parte de los dedos de los pies porque en la escopeta de cartucho se le disparó. Entonces, como el hombre lo bajaron para abajo corriendo, le salvaron la vida, pues entonces hicieron como una promesa, él y los que iban, y entonces, bueno, está en la lápida recogido y los nombres de la gente de los beneficiarios, y desde entonces se puso allí, y como el hombre se llamaba Juan, pues...
Por San Juan
se hace.
Se celebra.
Pero hay un montón de cosas ahí.
Yo me acuerdo, de opinión no sé bien quién era, pero los nombres los sabía yo, pues no fue uno solo.
No, fueron varios, sí, y que entonces, colaboraron. Fue uno el accidente, los demás...
Entonces hicieron la capillita aquella y pusieron la cruz y eso. Y entonces, pues claro, la gente, porque claro, tampoco había tanto.
No, claro.
Y se dedicaban a ir allá arriba. Era como, yo fui pequeño, pero era bonito, no cabe duda que...
Dionisio, ¿tuviste los baños de tierra, Dionisio? Eso me llamó a mí la atención de
chico. Se colocaban en el polvillo que está allí.
Uy. Exacto. La gente, a ver cómo lo entiendes. Los realejos tienen una cosa especial y que es única en Canarias, creo yo. En los realejos la copla cambia, y el dicho popular, porque en todo lo que es el Mediterráneo, también en otras partes de Canarias, se dice, por San Juan al mar, por San Pedro al monte, y después hay una copla que incluso sigue después, pero aquí en los realejos al contrario, aquí es, por San Juan al monte y por San Pedro al mar, San Pedro en la costa de los realejos, ¿no? Sí. Y es curioso porque yo me acuerdo de chico menudo, subí varias veces, y después con la Cruz Roja también, Juventud y tal. Yo recuerdo cómo la gente cogía tierra y se echaba tierra por encima.
¿Sí?
Llegó un momento que yo me acuerdo de personas jugando con la tierra de tal manera que era echarse. El paralelismo es como cuando vas al mar y te echas agua a otro, intentas mojar a otro, pero igual con tierra. Y después los animales los ponían allí mismo y los hacían que se revolcaran.
Se retozaran.
Sí, sí. Más que nada, eso también es igual que lo mismo que sucede en el puerto con las cabras.
Sí.
Para que las cabras se quiten, se desparasiten, ¿no? Desparasiten.
Desparasitar.
Desparasitar, sí. Exacto.
Yo me imagino, yo no he estado nunca en el puerto con lo de las cabras. Pero me imagino los extranjeros y todo.
Yo sí.
¿Cómo será? Porque la cabra huye del agua a todo. Porque la cabra no quiere agua.
Los extranjeros se brindan a meter cabras en el mar también porque muchos no sé. Sí.
Hay gente que no.
Las cogen por los cuernos y muchos
los meten. Hay gente que no lo entiende, que cree que
sufre el animal. El tema es que se hizo famoso cuando Chucho Dorta.
Claro.
Entonces, a raíz de Chucho Dorta con los alegatos, los clamones y esos guanches que él hacía.
No, pero espérate, pues, pero que eso estaba... Sí, a ver, Chucho Dorta lo único que hizo fue... recuperar una cuestión
rescatarlo,
que existía porque mi madre me lo decía.
Que sí.
Me decía que ella es del puerto y mi madre me decía que bajaban las cabras y que también habían caballos y metían. Es decir, que era como un rito que se hacía y que viene de época guancha, efectivamente, porque está recogido también, ¿no? Pero lo del tema de las cabras, hay mucha gente animalista, ¿no? Gente que defiende a los animales, que dice que hombre, que la cabra sufre y eso, pero yo sinceramente.
¿Cómo va a sufrir la cabra si se le da un baño y ahí no se le hace daño?
Pero hay que arrastrarla, hay que cogerla por los cuernos.
Es que la cabra, pero es que las cabras no son animales sencillos de llevar, ¿eh?
No.
Es como aquel que me vino a mí la romería una vez, me dijo a mí, dice, mira, tú me están picando al toro. Le digo, hija, un toro tiene 2 toneladas. O lo que sea, ¿qué quiere usted? Que un animal de eso no, si no lo pica no camina. Y picarlo no es mantañarlo solo, solamente decirle, mira, aquí mando yo. Es que si no...
Ahora se le da con la varita por encima.
Sí, no, pero vamos a ver, pero si tiene una pica es para algo. Y los animales de esa índole son animales que son muy difíciles de llevar. Un animal puede resultar hasta peligroso. Por lo tanto, no es dañarlo. Picarlo un poco, dañarlo.
Son agresivos.
Mira, a mí me pasó un caso, hablando
de
obligar los animales obligar los animales al baño. Yo tenía, en el Café Columbus, tenía un perrito que... Mucha gente del puerto todavía lo... ¿Te acuerdas del perro? El perro era un artista. El perro echaba a los chicos todos, que cuando salían del instituto y todos se sentaban en el muro con las piernas...
Lo echaba al agua.
y el perro se subía allá por donde estaba el bar y los echaba todos abajo. Estaba ladrando, botándose. Y un día fue un chico, un tal Carlos, que hace muchos años que no lo veo, y me dijo, dice, ay, fue a trabajar de cajero, el chico fue a trabajar para la, a la caja, ¿no? Y después me dice, ay, el cabrón este que era. Yo era cuando, a mí me echó del muro un montón de veces. Y todavía, pues un día yo siempre cogía al perro y lo bañaba en el mar, cuando estaba el mar bueno, claro, si había mucha ola y eso no. Porque el perro lo tenía yo como el oro limpito, porque claro, el perro andaba todo en el café, claro. Se quedaba noche, por la noche arriba en la discoteca. Ah, perro era el dueño y señor de todo.
¿Cómo lo llamaba?
Patito.
Patito.
Patito. Y entonces, chacho, una tarde de verano, que hacía calor y estaba una bonanza, estaba el mar estancadito allí. Digo, coño, voy a bañar el perro, está bueno para bañar el perro. Porque el perro, el agua salada, y después sí. Solo dejaba con agua salada, sí. Y al siguiente día lo bañaba. Y entonces, para pulgas y para todo, que él no tenía pulgas, pero bueno, para pulgas y todo, y garrapatas, que tú sabes que los perros los crían, claro, si no lo atienden, las crían. Pues, y como él andaba suelto, pues, yo lo cojo el perro, y lo cojo en brazos y lo boto dentro del agua, que él... Yo para abajo y nadaba y tal, y cuando se iba a salir lo volvía a botar. Y vino una francesa y me dijo que si había tenido una pistola me había dado dos tiros. Chuf, te lo juro, ¿eh? Y yo me quedé, digo, ¿qué le pasa a la loca a esta? Y me hizo con aquello que me había matado por bañar el perro de aquella manera. Digo, pero qué coño el perro que tanto sufrimiento, si el perro estaba como un rey. El perro estaba con un rey, que el perro comía mejor. Comía, los dueños decían, el perro lo que necesite. Ustedes le echan carne, porque para carne, él no comía sino carne cruda.
Es el desconocimiento, es ¿verdad? Fiera. De las cosas.
Y entonces, digo,
por eso tú crees que un cabreo maltrata a una cabra por tirarle una piedra. Y que no es para pegarle la piedra, no es para tirársela a la cabra, es para tirársela al lado para que la cabra entienda.
Claro.
Y las cabras son animales también, que son muy morrudas. A ver, son animales.
Son tercos.
No, pero son animales que tienes tú que llevar tu voluntad. Si no, para eso hay un perro. El perro no las muerde, solamente las intimida para que vayan por un lado para otro. Pero yo entiendo de que cuando tienes que jalarla por los callados hasta el mar, ese momento es una imagen un poco desagradable,
sí, la verdad,
¿no?
Es que sí,
pero una vez que se mete, la sumerge un par de veces y la saca afuera.
Sacaste el tema, Dionisio, de los perros en la playa.
Sí.
Y yo no entiendo por qué está prohibido ahora, ¿sabes? Tanto rollo, tanta bobería, es una machangada, porque yo, por ejemplo, yo no tengo un animalito que convive conmigo.
Sí.
Tiene que tener unas medidas higiénicas imprescindibles, porque claro, está compartiendo vida con la familiar, ¿no? Y entonces llega un momento que estos machangos del gobierno dicen prohibido llevar a los perros.
Hay un dicho que dice...
Hay perros que están más limpios que los seres humanos.
Pero hay un dicho que dice, paga justo por pecador. Problema está en que hay mucha gente que es irresponsable, deja que los perros hagan sus necesidades, le echan un puñado de arena encima y se acabó.
Sí.
Te lo digo porque yo, mi suegra, Playa Jardín, y debajo está la playa chica. Y recuerdo de poner una toalla y de decir a mi suegra, mira, ahí mismo fue donde el perro hizo, ¿para cómo no fue? Fue rala. Le echaron la arena y ahora llega la mujer, pone la toalla y el niño encima. Entonces, a ver, no. Tiene que haber un control de ese tipo de cuestiones, porque yo entiendo de que, por ejemplo, tú tienes tu perro. Es un perro de grandes dimensiones. Es un perro inocente. Es un perro que, a pesar de tener una boca que con una mordida te arranca un brazo, para ti es uno más de la familia y no es agresivo. Pero yo no lo conozco. Y si la normativa dice que tiene que tener un bozal puesto, se lo tienes que poner. Como yo le dije al chico, claro. El bozal no es para ponérselo en el cuellito al perro del pañuelito, ¿eh? Porque yo tengo a mi hija aquí, mi hija tenía 4 o 5 años, y el perro le superaba en altura casi. Tú, el perro ese se le mete en risca, y así han pasado, que han muerto niños y personas y todo, que han sido atacadas. Entonces, sí. Cuidado. Una cosa no quita la otra. Después hay perros chihuahuas chiquititos, ¿qué tal? Hombre, yo me imagino que, como todo, si eso se lleva a un extremo, digamos, de cordura y de... Yo conozco sitios donde los perros van y no hay ningún problema.
O que haya una playa en este norte para llevar animales.
Pero yo te digo que ni una cosa ni la otra. Es decir, tiene que haber un término medio, porque si no, imagínate tú, es decir, tú vas a la playa con tus hijos y llega un momento que hay Doberman, perros de presa canarios, están los bulldogs, que son todos los perros que están de moda. Está el bardino ese, está el perro, tú dices, el pastor alemán y todo, y tú dices, tú metes un niño, claro, cuando tú tienes un niño te lo planteas de otra manera. Y a ver, hay que tener cuidado con esas cosas, pero oiga, si hay playas como dices tú, que se habiliten para ellos.
Claro, que se habiliten playas para los animalitos.
Mira, yo voy a
yo voy a
caminar por la alfombra roja, que te lo he dicho en ciertas ocasiones.
Sí, sí.
Voy, que yo voy casi todos los días.
¿La alfombra roja sabe dónde ella?
No.
Ah, mira.
Aquí por la marihuana para allá, hasta aquí en el alto.
Sí. ¿Y por qué la llaman?
Porque está pintado de rojo.
Porque eso fue lo más bonito que han hecho, que dejaron un paseo para las personas con sus barandas por los lados.
¿Te parece bueno, no?
No hay tanto.
Yo creo que sí, hay mucha gente que dice no.
¿Cómo que no?
A mí me parece muy bien. Pues,
y resulta que de aquí, de yo voy de la marihuana, donde está el camino que se sube para la corona, que donde está, sí. Aquello le decimos la cortada.
Sí.
Pues allí fue cortado el risco, ¿no? Entonces, yo voy de allí, voy allá al lance. Y después vuelvo un poco más allá del Guanche, y después vuelvo para abajo. Y ahí todo el mundo lleva perros, casi todo el mundo.
Sí.
Yo no quiero hablar de nadie porque no sé, pero también los he visto, pero claro.
Hay
no
de todo, nada. ¿Verdad?
Hay y hay, todo. Hay, hablando claro, mierda por un tubo en todo el camino. Y entonces, esta misma semana, pasé yo por una chica, la chica traía un perro amarrado a la cintura, perro grande, yo no sé, pues no conozco mucho de raza, pero un perro, pues cuando pasé para arriba la chica lo cogió y nada, pero cuando yo venía para abajo, la chica me adelantó porque yo venía delante de ella y después ella pasó y el perro casi me tranca una mano.
¿Sí?
Con la, digo, se llama perdone, digo, ¿cómo que perdone ni perdone? Si el perro muerde, ¿cómo no te paraste un momento para yo pasar? ¿O pasas tú por mí con el perro cogido? Pero lo coge usted por el collar y el perro no muerde a nadie. Pues con perdonarme, yo dije, digo, fíjate tú, ahora ya yo tengo ese pánico cuando si la veo, que yo no la había visto nunca ella paseando por allí.
Porque
claro,
hay cuestiones, como tú decías antes, ya que en algunos casos hay algunos sitios donde los perros tienen casi más derechos que la gente mayor y demás, ¿no? Porque tú dices, oye, a ver, ni tanto ni tampoco, es decir, tú, es tu perro, como digo a ti, es uno más de tu familia, y entiendo perfectamente porque hay muchos perros, perritos que ayudan, y gatos y otros animales domésticos que son la única compañía que tienen muchas de esas personas ancianas, ¿eh?
Ah, eso sí.
Y no tan ancianas.
Yo reconozco que en mi casa mis hijos salen y tal, y la única compañía que tengo son las de las gatas, ¿qué quieres que te diga?
Pero yo reconozco de que después el que dejen los excrementos, el que dejen la mierda,
claro,
por ahí,
hombre, claro. No, no. Las gatas mías van a diario a la caja donde tengo una caja preparada para eso.
Sí. Ay, oye, volviendo al tema de San Juan. Juan.
Sí, y los ritos.
Vamos a ver, ¿qué vas a meter tú en la hoguera esta noche?
Venga. No sé, yo buscaré algo y no sé si algo viejo que, ¿sí?, que me quiera deshacer de él.
Vale, pues yo voy a meter una cosa. Yo voy a meter la dichosa cola del norte. A ver si una vez por todas la llevamos y ya la quitamos. Venga, para la hoguera, la cola
van
del norte.
Van a hacer un tercer carril en la autopista del sur, y el norte todavía. Es que no tenemos un presidente que luche por el...
Hay una noticia muy bonita con respecto a eso, que Pablo me va diciendo poco a poco. Ya están informados los alcaldes, viene ahora la FECAM, que es el siguiente punto, y dentro de poco sabremos de un proyecto a nivel mundial que tiene que ver con Tenerife, con la Tenerife 5 y con la solución a el acceso a Santa Cruz, el acceso a la Laguna y el acceso a el sur. Por la Tenerife 5, quitando ya por fin la dichosa cola del norte y facilitando incluso hasta un tranvía, unos medios colectivos, que es lo que hace falta. No hace falta más carretera, eso lo sabemos todos. Ahora presentan por todo lo alto el tercer carril del sur, pero sinceramente,
de verdad,
lo mejor que nos podría pasar a nosotros, yo lo dije ayer en la editorial, Dionisio,
ya,
aparcas el coche lo lavabas el fin de semana para ir y salir de paseo,
sí,
pero el resto de semana no cogías el coche. Ahora no, ahora tienes que coger el coche para todo, pero antes no. Y si tú tuvieses un transporte público bueno y barato, ¿no irías al hospital en él?
Claro,
claro, claro.
¿No irías a trabajar, claro, o a estudiar en él?
El tranvía que llegue al norte... El tranvía ya que está. Llega al norte, que llega hasta la Isla Baja y
pero que si
venga
para
acá.
En la etapa de Coalición Canaria, en el Cabildo y en el Gobierno, yo estuve aquí en una rueda de prensa que trajeron hasta la cabina. Estaba todo pactado y todo presupuestado con dinero europeo y todo, porque se paró. Claro que después una alumna mía en la rotaba del centro del Cabildo me dijo, Isidro, es que hay familias que tenemos problemas porque nos quieren, digamos, que expropiar, ¿no? Y tienen que llegar a un acuerdo con nosotros. Oye, pues ustedes siéntense, lleguen a un acuerdo. Pero yo creo que somos igual. Si dice que somos españoles, yo no soy español. Yo no soy español, porque el español está amparado por un gobierno.
Estamos olvidados.
Y aquí nosotros no te... Miren, les voy a enseñar una cosa. Yo siempre se lo enseño a todo el mundo. A ver si la encuentro fácilmente. Sí, cuando tú llegas y dices, bueno, pues tenemos la información que me llena. Yo estoy en un grupo de periodistas a nivel, digamos que nacional, ¿no? Y para facilitarnos nos vienen ofertas y temas que tienen en España. En España, te dicen en España. Lo que pasa es que después tú te das cuenta y dices, claro. Yo siempre bromeo con ellos, le digo, en la España de ustedes, la España nuestra, en mi España mía, en mi España nuestra, no existe eso. No existe para nada porque es imposible que tú te puedas ir, como dice esto, bueno, a ver si se va muy atrás. Aquí, mire, lean eso ustedes. Espérense. Léelo.
Viaja en alta velocidad.
¿Tren?
En alta velocidad, sí.
¿El precio?
Desde 7 euros.
7 euros.
Viaja en alta velocidad, tren desde 7 euros. Ver ofertas, tus vacaciones a mejor precio. Petitín, patatán. Renfe, hablo, cripla. Te puedes poner de un punto a la otra en la península con un tren de alta velocidad y hay hasta billetes de 7 euros. 7 euros lo que te gastas aquí en la cola del norte con el ralentí del coche. Es una vergüenza, no somos. Fomento tendría que haber, no el gobierno de Canarias. No dejen de dejar competencias al gobierno y al cabildo. El gobierno de España llega, ¿ustedes son españoles? Pues lo mismo que tiene Cáceres, o tiene Badajoz, o tiene Andalucía, o tienen ustedes. Tenían que haber hecho la circunvalación de la isla de Tenerife, como la de Gran Canaria, sobre todo por densidad de población. Y se acabó.
Ese es uno de los problemas.
Y se acabarían los problemas de los coches, porque tú dices, contra. El tren del norte, tengo que ir a Deje, lo cojo aquí y sigo para allá. Tengo que ir a Candelaria, lo cojo aquí y voy para allá. ¿Tú me entiendes?
Sí, entiendo perfectamente.
Ya. Esto, uno de los grandes problemas que yo veo de las colas y de todo es que, Isidro, que digámoslo o no, la hay mucha densidad de población,
pero la culpa
y
no,
muchos
pero,
coches.
Sí, pero ¿de quién
en
es la culpa?
En mi casa vivimos tres y hay tres coches.
Pero vamos a ver, tres coches, vamos a ver. ¿Pueden hacer el trabajo con un solo coche?
Yo creo que sí.
A ver, ¿tú crees? A ver, por ejemplo, una familia que tengas un hijo estudiando en la universidad. El hijo necesita ir a la universidad. No hay un transporte colectivo adaptado. Tienes que levantarte a las 5 de la mañana para coger una guagua en el puerto, que es una vergüenza, ¿eh? Te lleva a allá y te tienes que quedar por fuera aguantando el frío hasta que abran a las 8 de la mañana. Uh-huh. Eso es inadmisible. Segundo lugar, tú tienes uno de los tus trabajadores de la familia, núcleo familiar, que tiene que trabajar. Tiene que llevarse el coche, no hay forma. Es decir, hay casas que tienen hasta cuatro coches, pero ¿por qué tienen cuatro coches? Porque sin los cuatro coches no pueden hacer su trabajo.
Es que todo el mundo quiere un coche.
No, pero es que no quiere, es que no hay una alternativa.
Y hay quien tenga hasta dos y tres.
Pero no me entienden, es que eso a mí me pone un poquito enfadadillo, a ver si me entienden por qué. No es culpa nuestra. Es decir, si yo soy estudiante de la universidad y tengo el tranvía, como se iba a presupuestar en el intercambiador que hay en el jardín, bajo caminando o me baja alguien y allí cojo el tranvía y me voy a la laguna. Y vengo de la laguna para acá hasta el jardín y subo caminando, me sube alguien. Uh-huh. No hay coche en carretera, ¿vale? Mire, lo que estábamos hablando. Eso, entonces, por otro lado, si tú tienes que ir a trabajar y tienes que ir a trabajar a Güímar, por ejemplo, tú coges el tranvía aquí, harás amor trasbordo en Santa Cruz, en la laguna, y te irás a Güímar. Tienes que ir para el otro lado de la isla. Igual, lo que no puedes hacer es que, si no hay trabajo aquí, ¿dónde vas?
Antaño llegaba, claro. El tranvía llegaba hasta Tacolonte. Y la gente se iba de aquí, de Los Realejos, a Tacolonte. Y
pero
después
criminalizar a los ciudadanos no es la solución. no es la solución. Decir que la culpa es nuestra no es la solución.
No, no, no.
Nos han dado un montón de facilidades para comprar coches. Hay un montón de gente que tiene coche, que yo reconozco eso también que dice Dionisio, que lo ha comprado por gusto, pero la mayoría de gente que utiliza el coche, que lo utiliza, es porque no tiene una opción secundaria. No tiene. ¿Tú te crees que a mí, cuando fui el otro día para allá, que voy un día, que tengo que ir a las 5:30 de la mañana, si no, no puede estar a las 7:30 en el hospital? ¿Me gusta levantarme a las 5 de la mañana? No. ¿Y a la gente que va a estudiar y todo? No. Pero que si no, coges cola. Y si coges cola, llegas allá 2 horas.
Yo pienso que lo de las colas en la autopista, pues hay que sentarse y estudiarlo bien, 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 porque es que no se
entiende. Bueno, pues eso.
Pero después llegas a la Sausal, tienes que disminuir la velocidad a 80, pues todavía, claro, sí, la cola se alimenta más.
Claro, claro.
Entonces, y de ahí...
¿Qué echarías, Yaya, tú a la fogalera? ¿Qué le echarías? Simbólicamente, vamos a decir.
Pues simbólicamente, las enemistades, la envidia...
Son los malos rollos.
Sí, los malos rollos.
Hombre, eso se hacía antes, se quemaban los papelitos también.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Dionisio, ¿tú qué echarías?
Yo echaría el bicho este que nos está matando poco a poco.
Ah, pues mira, la salud también
el
muy
COVID, importante. El COVID lo echaría porque...
Y no desaparece.
Se ha llevado mucha gente y se sigue llevando mucha
la
gente.
La noticia está que...
Que creemos que no.
Cuidado en carnavales, ¿eh? Carnaval ahora.
Sí.
Cuidado.
Yo no voy a nada de las aglomeraciones de esas, a mí tampoco me vuelve loco. Y no voy porque yo, según me dijeron en el hospital, soy una persona de riesgo.
Sí.
Por eso me pusieron ya la cuarta vacuna.
Sí, a mí no me la han puesto, pero de todas formas, Dionisio, yo pienso que como que ya no salen los medios de comunicación, está todo como medio.
Se ha apagado, fría, sí.
Callado, apagado. Sí, pero... Y yo lo digo en otra palabra canario, hay mucha zorrería,
sí,
con respecto a esto.
2.000 y pico contagiados el otro día, casi 3.000, 2.000 y pico en una semana sola.
Y no se dice. Y, no
y
se
son
dice.
En mayores de 60.
Y no se dice, y entonces ahí está el problema.
Bueno, vamos a cambiar de turno. ¿Qué le gustan más, las papas o las piñas turradas?
A mí me gustan las piñas, ¿qué quieres que te diga?
Niño, pues yo hace tiempo que no como piñas turradas.
¿Y las papas turradas?
Y yo hace muchísimos años que yo no me como una papa turrada, pero muchísimo.
Oye, ayer
comimos... Mi madre era la que las turraba.
Sí.
Mi madre era la que las turraba.
Bueno, pero mucha gente nos está escuchando. Ya, explica tú lo que son papas turradas y piñas turradas, porque mucha gente no sabe.
No, mi madre lo hacía con las papas que, para calentar las papas, sí, que ya habíamos comido a lo mejor en el almuerzo. Pues las pasaba por el fuego, le daba lumbre y entonces las turraba. Uh-huh. Y las piñas igual, le da fuego y se turra. Lo bueno es, las piñas de millo están en zona costera y meterlas en agua salada,
sí,
que cojan el sabor a mar y después turrarlas.
Y después las metes en la hoguera de San Juan.
La hoguera de San Juan.
Le dabas 2 vueltitas.
Fantástico.
Mi madre, todavía me acuerdo yo cómo te dolían los dientes del calor. Sí. Se te ponía el negro y al día siguiente estaban blanquitos. Ajá. Hay una pasta de dientes que es de charcoal, en inglés que se dice, ¿no?
Sí.
Que es de carbón para blanquear los dientes. Te llama la atención. Ah, nosotros, pues no. El chico menudo, sí.
El carbón...
Pues no la he visto.
Sí, mira, la búscala porque la encontrarás por ahí. Cuando te vas a cepillar, se te quedan los dientes negros.
Ah, ¿sí?
Pero después te lavas y se te quedan blanquitos.
Yo soy una maniática para el tema de la dentadura.
Sí,
yo,
sí.
Yo como algo y estoy con el cepillo de dientes, ¿sabes? Yo soy una maniática en ese sentido. Bueno, y no me voy a la cama sin, sí, antes lavarme los dientes.
Claro. Y después hay sabores de esta época del año que hay que recordar.
A fruta. En verano, ¿sabes? Pues
las peras sanjuaneras chiquititas.
Sí, ¿qué me vas a decir tú a mí? En los arcos de San Juan, ahí va toda la fruta.
Ayer las vi en un comercio, estaban bonitas.
¿Sí? Las peras sanjuaneras. ¿En dónde? ¿Qué comercio? Dilo, porque si no va.
Aquí en la frutería que arriba, donde vas tú y
voy. Ah, vale, enfrente de la policía por debajo.
Campo Verde se llama.
Campo Verde,
Sí, bueno, pues tenía
masaje. Ahí en la Cruzando, por la zona donde del campo de fútbol, pusieron también una frutería y ahí esa gente es súper económica y está pasadas las panaderías. Y nada, y allí yo pensé, yo digo, ay, ¿qué irán a poner ahí cuando lo pusieron? Y cuando ahí no da resultado nada, porque hubo una tienda de informática y tal.
Bueno, pues...
Y entonces pensé yo, pues mira, tiene clientela que da gusto. y me encanta porque son chiquitos jóvenes, son chiquitos jóvenes y se están buscando la vida.
¿Tú dices la Bulldog Natero o más allá?
No,
el campo de fútbol.
El campo de fútbol, la cosa, ¿dónde puedo pasar el campo de fútbol?
Aquello no, está... yo estuve en la de las chuches ayer, porque mi hija tenía cumpleaños, pues mi hija sí. Mañana cumpleaños, los 10 años, ¿sí? Tairi, nació el día de San Juan, es sanjuanera.
Sí.
Y entonces resulta que fue a comprar un chupete y como con el tema de lo de la primera comunión, la chuchería. Yo si puedo, sinceramente, no tenemos mucho dinero en casa para gastar, pero si puedo gastarme en algo así, yo me lo gasto en mi pueblo. Claro, sí, pues. Entonces estuve en la Cruz Santa, en la chuchería, que les recomiendo a todo el mundo que vaya, como se diga la señora. Uh-huh. Salimos súper contentos
con la chuchería. ¿Dónde a la Celi?
Sí, según entras después de la rotonda del colegio, con la cartalla, pues entras en la Bulldog Natero a mano derecha.
Abrió en el año 79.
Pues mira, los niños, barato el precio y calidad máxima de los productos, muy bien, ¿no? Desde aquí le mando un saludo, como le dije, porque mantenerse hoy en día, amigos, los comercios
cuesta, difícil. Cuesta un montón.
Bueno, pues digo yo de que ahí espera sanjuanera y después la ciruela.
La ciruela.
No ciruela, sino ciruela. Las amarillas o las rojas.
Ay, las amarillas que le metes una mordida y te cae todo el jugo por el brazo para abajo. Ay, Dios mío.
No te va a caer mucho jugo porque es muy poco.
Dionisio, antes no se veían esas
que yo tengo chiquititas
de esas pigotas, no, pero las que se veían antes eran reventonas, ¿eh?
Esas son las... Eso le decían también... que se huele a japonesa.
La japonesa, las grandes, las reventonas.
Mi madre la llamaba así.
La jugosa esa.
Oh. Mi madre la llamaba así.
Esa es la que japonesa. Llevábamos a la playa.
Sí.
La llevaba a la playa cuando te comías allí el arroz con arena. Y después... ¿Es verdad o no?
Me vino la sensación de la arena en los dientes. Pero es que no se comía arroz con arena.
Es verdad, no es verdad.
Arroz amarillo.
Siempre se colaba algo de arena.
Sí. Yo tengo una anécdota del chico mío cuando era pequeño. Tendría poco más de un año. Sí. En la playa Socorro. Mi mujer sacó la tortillita, pero no teníamos nunca muchas cosas, sino tortillita, un poquito de queso, un panito, cualquier cosa de esa, y una frutita y ya está. Porque en la playa no hay que comer mucho, sino poquito.
Para pues para mirar el hambre.
Estaba él de pie derecho, ahí mirando todo aquel manejo, coge un puño de arena y lo manda encima de la tortilla.
¡Ay, mi madre!
Pues yo, como siempre, como dice mi hijo hoy en día, hay que recurrir a la artesanía. La viré al revés.
La soplaste.
No, ¿qué coño? Pues eso se pega. La corté por el centro, así que dejé la arena por debajo. Y nos comimos la tortilla al revés.
Hizo una vez Jesús Agomar en las fiestas del jardín o de la carrera, creo que fue, que cogió y la tiró a la paella. Uy, un puñado de tierra para ahí.
Ay, mira.
Siempre se acuerda de eso, Jesús. Bueno, pero en cualquier caso son realidades, ¿no? Mira, yo en mi caso sí me acuerdo que llevábamos comida. Mi madre llevaba muchas veces hasta comida. Claro, llevábamos la caseta, montábamos la caseta con unos paraguas, con unas, digamos que sábanas.
Y unas sábanas, ¿eh?
Bueno, tremendo. Y entonces, pues allí comía. Y en los refrescos lo poníamos dentro de una bolsa de rejilla y lo poníamos donde está la ducha. Y nadie te lo tocaba. Algunos lo enterraban en la arena, pero lo veía.
Mi hermana decía, mi hermana, se lo comía. El fondo del mar tiene que tener un montón de botellas de refresco ahí.
Qué sí. Peligro que pise una y esté rota la botella.
Sí, no, eso es verdad. Pero no, nosotros lo poníamos allí, nadie lo cogía.
En las playas también, en el verano, habían playas donde salía toda llena de biche. Ay, mi madre dice, ay, tengo que comprar petróleo para quitarle el piche al bañador ese. Y se te ponían las carnes todas llenas de piche. En San Telmo iba yo cuando yo, en mi infancia, y siempre mi madre decía, ay, esta playa no me gusta porque siempre sale llena de pichita. Y salía siempre con piche.
La palabra del día hoy es plastita. Plastita, creo que sí. A ver, esta mañana lo leía yo en el periódico y después lo comentaba en el primer café. Resulta que ahora la fusión entre el piche y el plástico hace que se forme una especie de pasta que se pega en la piedra y que es inamovible. No la puedes retirar de la piedra, tendrías que arrancar la piedra para quitarla. Es tremendo. Se llama plastita y es una nueva contaminación de eso, de el plástico con el piche. Cada vez que íbamos al puertito de Güímar, yo iba a la excursión, tú sabías que en el puertito de Güímar siempre venía con piche.
Claro, siempre venía con piche.
El viento que hay allí, el viento, eso flota, Porque esos son que no limpian los barcos.
Sí, sí, claro.
Mi padre, mi padre era medio experimentación, pero experimentaba más. Y una vez viene con un litro de petróleo y después con corcho de este, el corcho blanco, esto que viene en la... ¿Eh? Y nada, y llega, empieza a partir el corcho y a meterlo dentro del petróleo y dice, más, ¿qué estás haciendo? Dice, pegamento. ¿Pero qué pegamento? Dice, pegamento. Pero claro, el pegamento era, y era fica, porque era súper fuerte, pero que apestaba a petróleo, que da gusto. No, claro.
Bueno, el petróleo era también otra de las cosas que estábamos hablando antes, se utilizaba para desinfectar también muchas cosas, ¿no? Y para evitar
para
que
los muebles, bueno, también para... Sí.
Y para los pisos de madera, ¿no? Le echaban petróleo y todo.
En la Facultad de Derecho, en la antigua universidad, yo estando allí, pues pasaban las mujeres, le echaban el serrín que llevaba petróleo, sí. y quedaba brillante, sí, eso sí, sí oliendo sí. a petróleo, pero...
Oh, claro, es lo peor. Porque bueno. la silla y eso en las muchas casas con un trapo y petróleo le daban a las sillas.
Dionisio, acabas de decir algo ahora importante. La silla, el enrame de la silla. A mi hermano se lo hacían por San Pedro.
Cogían
una silla y le ponían.
A mí me lo hicieron una vez porque una vez mi padre tenía una finca en Placeres y entonces, bueno, ahora es mía. Y resulta que se la hacía Don Marco. Y Don Marcos tenía un hijo que con una discapacidad, pero le dio la polio cuando era pequeñito, sí. Y entonces pues tiene discapacitado, Chago es discapacitado, ahora viven en La Perdoma. Pues resulta que por el día del patrón Santiago le enramaban una silla. Y yo fui una vez allí ese día, allí ellos vivían al lado de la finca, y vi la cara descuajarada que se me quedó a mí, los decía todo.
Tu padre dice, uy. No,
y entonces, porque el hombre, el Don Marco, dice, ay, ¿te gusta, niña? ¿Te gusta? Y ella dice, ay, sí, sí me gusta. Dice, por culpa del día de la Candelaria te hago una. ¿Y tú te crees que me hizo una silla? Y me adornó una silla. Era como, mira, preciosa, me adornó una silla preciosa.
En mi casa la hacíamos con mi hermano Pedro, por chiquitita. San Pedro, y le hacíamos una silla de estas viejas, de las que se pintaban de verde, ¿sabes? Sí. De pintura, aceite.
Las vitorieras,
¿no? Y entonces le poníamos, mi madre lo mandaba a buscar, le poníamos hojas de bubanguera o también de chayotera, sí, y tal. Sí, después sí. Le poníamos peras, sanjuanera, ciruela, alguna fruta y algún regalito, alguna cosita, algún dulce o algo, y después un regalito si le ponía allí en la silla, y él se sentaba allí y era el rey.
Casi todo se hacía con las frutas de aquí y las verduras, los bubangos, y el chayote.
Igual que los arcos de el más famoso que está aquí en Aedas, el chorro del agua de la montaña.
Sí, cierto.
Hacen un arco precioso ahí, sí. Todos los años, todos
y
los
San
años.
Pedro abajo,
y San Pedro también. Precioso. También es precioso, el de San Pedro también es precioso, pero a mí me encanta el del chorro del agua.
En la montaña llevaban de allí, de la finca del monasterio, una piña. Buscábamos siempre una piña grande para allí y se la regalaban a los niños que ella se la diera y la llevaban para allí y ya lo tenían como norma mediante los señores.
Claro.
Y, bueno, pues. Y estaba, la verdad que quedaba bonita. Pero de San Pedro, lo de San Pedro también era y es, yo creo. Yo hace tiempo que
no lo veo. Yo sí voy,
yo sí. Pero sí, el año pasado no fui, el anterior. El anterior sí. Y nosotros, el grupo, fuimos.
Es una zona tan bonita del municipio que, sinceramente, lo mejor que hicieron fue no hacer el hotel que iban a hacer allí. Sí. Lo único que sí necesita inversión económica por parte del Cabildo, que es el por lo que dicen, las competencias son del Cabildo. Pero que lo que es Rambla de Castro, que por cierto, la playa de Rambla de Castro y la playa del Socorro, ¿no? ¿Cuál era otra más? No. Rambla de Castro y la otra era Los Roques. Son consideradas playas paradisíacas. En Tenerife están una para Anaga, que es la de Benijos. Está la de Rambla de Castro y Los Roques. Y otra más para, no me acuerdo qué parte era, de la Isla Baja. Que son playas que son consideradas como paradisíacas.
Claro,
son playas que no tienen servicios, que no tienen nada, pero que las condiciones naturales son tales que son paradisíacas. Yo recuerdo bajar a la de Rambla de Castro y los bucios, las caracolas marinas, los bucios, en la orilla, de chico menudo, me acuerdo. Ajá. Iban a pescar y yo iba con mi hermano y decía, mi madre, y la paz así. Sí, claro, eso ya ha cambiado mucho, pero sigue siendo una costa, pues bueno, lo que te digo que es una zona muy bonita. Yo tengo un recuerdo muy bonito de eso porque mi padre iba a la fiesta, también por San Pedro, pero curiosamente ese año mi hermano no fue y fui yo. Yo creo que mi hermano era más pequeño, porque yo me acuerdo muy poco, sería que estaría malo o algo. Yo me acuerdo ir de la mano con el pantaloncito corto con mi padre, y mi padre se sacó, fíjate tú, lo que es una herencia que me dejó él de amor al Señor, de amor a la familia, ¿no? Se sacó su pañuelo planchadito de mi madre, me lo puso en el suelo para que yo pusiera la rodilla cuando en el momento de la consagración, yo ponía la rodilla para que no tocara mi rodilla al suelo. Se me quedó eso, ¿sabes?
Y qué bonito.
Es una imagen tan bonita, ¿no?
Ah, dice, es un acto precioso, sí, y ¿no? delicado, ¿no?
Eso se llevaba. Yo también recuerdo de ver la gente ponerse un pañuelo debajo para ponerse de rodillas.
En la Cruz Santa había una señora, mira, fuertes mujeres guapas, eran viejas pero guapísimas.
Ajá.
Las de Don Benito, eran un par de hermanas, pero habían dos hermanas que venían, parecían gemelas la mujer. ¿Y tú te crees que eran tan refinadas que las mujeres traían una carterita, la extendían, la abrían y era como una almohadilla para arrodillarse?
Ah, mira.
Sí, eran una señora guapetona, bellas, bellas, bellas las mujeres.
Eso lo usaban mucho los extranjeros cuando venían.
Sí, sí.
Para sentarse
en la playa.
Con los bancos de piedra y todo eso que estaban en el pueblo.
O todas esas cosas nuevas.
Las señoras esas las usaban para arrodillarse.
Se sentaban
allí. Bueno. Hemos llegado a los 45 minutos y así que ya no tengo más tiempo.
Pues nada, entonces.
Bueno, pues
feliz San Juan.
O San Juan, que nos perdone, pues tampoco veníamos a hablar de San Juan.
Bueno, hemos hablado, ¿no? Sí, hemos hablado. Pero sí hemos hablado.
Pero bueno, que siempre salen las conversaciones, se extienden.
A ver, ¿qué más quieres tú hablar de San Juan?
Medios de transporte, no, estuvo bien todo.
No, pero dime tú, bueno, de la sombrera sí que no hemos hablado mucho de la fiesta. Pero
La sombrera también de capa caída, porque poca gente hay allí y lo...
¿Tú quieres Yaya? Dice, ya cogiste los morrales. Sí. Es que Dionisio no espera arriba en el tanque arriba, como a subir la corona por la Madre Juana.
Un morral, coño. Eso se usaba para lo del cuartel.
Lo del cuartel, los morrales eran los bolsas que les daban.
Y se quedaban después en la casa.
Sí, y se quedaban y hacían un servicio que da miedo.
Yo lo aprendí más fino.
Sí.
Se decía una bolsa de costado.
Ah, de costado.
Una bolsa de
costado. Estuve en la mili, sí. Pero yo he oído mucho de. Tenía trabajo. Yo llevé el morral.
Era lo primero que daban en el cuartel,
el morral y el petate, exacto.
Y el petate y era
bueno,
eso.
Bueno, chicos, nos vamos.
Adiós.
¡Viva San Juan!
¡Viva
San Pedro!
¡Viva San Juanito!
¡Viva!
La semana que viene hablaremos de San Pedro. Oiga. Bueno, pues como les dije al principio, nos vamos ahora con esa grabación. Por un lado van a escuchar el audio aquellos que nos sigan en la radio convencional o también a través del podcast. Y los que lo siguen por el YouTube o por el Facebook verán ese vídeo. Es un vídeo a trozo. El trabajo ha sido inmenso del compañero Juan Diego del Pino, que ha unido un vídeo con otro. Desde aquí le pido disculpas a él y a todos ustedes, pero claro, era lo que teníamos a mano, puesto que no llevamos grabador, llevamos muchos aparatos, pero no había sonido. Yo creo que como gesto parrandero estuvo bastante bien. Bueno, pues como le digo, en ese miércoles parrandero, pues estuvimos y también, por supuesto, grabamos, y eso es lo que van a escuchar a continuación. Espero que sea de su agrado, con la presencia también, como digo, entre las homenajeadas cantadoras, parranderas, la amiga pues Rosa Aurora Borges Llanes, que ha sido este año pues la que pues ha querido. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo. Saludo a Gustavo, que fue el que contactó con nosotros. También, por supuesto, a lo que es en sí Felipe, el amigo Felipe, a la pues dirección de ese rincón canario, ese sabor canario, mejor dicho, recordando a Nono en paz descanse. También al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, especialmente a su concejal y, como no, el señor alcalde, que también al final estuvo por allí y nos saludó. Vamos pues con esa grabación, a ver qué les parece.
Como las alfombras surgen allí. Es decir, con calidad. Allí nos juramentamos volvernos a encontrar y que el siguiente paso sería la fiesta de la villa. hemos encontrado en el miércoles el itinerario perfecto para encontrarnos en la viña, y hoy comienza ya sus días mayores dentro de su semana grande. Esta tarde es la tarde de los villeros, es la noche de los villeros, es la madrugada de los villeros, porque mañana sale el corte y las alfombras desde las 6 de la mañana comienzan a surgir con figuras que son el espectáculo de una mano que brota y deja un pétalo sobre el preso. La plaza ya está casi terminada. El Teide nos ha ofrecido, como siempre, con el perrito Bayamanco y de Majé, su cuerpo. La palma está representada en estos magníficos cuerpos decorativos de la, y además con su cuerpo vertical. Las arenas del Teide también, junto con la palma, han dado un color a lo que es el altar. Y el gran tapiz de la vida también es un encuentro entre generaciones que, como una cadena, fueran aunando argollas para seguir la historia genética de esa comunidad, como es la octava de una comunidad como Tenerife, una comunidad como el Canarias, en sus valores tradicionales. Hemos elegido esta vez, la vez anterior fueron cuatro representantes masculinos del mundo de folclore, por el Puerto de la Cruz en Chácara, por los realejos, Pancho, todos lo conocemos, un gran amante de las noches, y todos los vinos con Chano Soca, el tío de Fabiola, y por la octava Javier El Pino. Y fueron imágenes siempre ideales y entendidas por aquella población que más o menos teníamos muchos menos años que ahora, no voy a decir cuántos porque no es necesario, pero que sí, que eran maestros en nuestro entender y en nuestro comprender y en nuestro tacto de pie, ¿no? Y esa fusión la hemos querido traer ahora aquí en la octava, pero contándonos con voces femeninas que también han formado parte de toda la cultura y del acervo cultural de nuestra tierra. Piense aquí, en Nueva York, en Moscú, en Alemania, en Bruselas, allí donde estuvieron siempre las voces de los canarios con sus indumentarias y haciendo de alguna forma patria chica en el inmenso continente. Por supuesto, después los grupos, estamos representando unos hoy aquí, que es la efervescencia de la cultura en cuanto a los grupos. Chincanairo.
La oportunidad que nos brindan los promotores de este miércoles parrandero, que así se llama, para compartir este rato placentero y amistoso que encaja a la perfección en la programación de la Semana Grande de las fiestas de la Villa de Osma. A la perfección porque, en medio del universo de la cultura, de la música, del folclore, de la religiosidad, del arte alfombrista, que cumple, por cierto, 175 años, había un hueco para el afecto, la empatía y la confraternización, para el disfrute de lo lúdico, al calor de las viandas típicas, de los instrumentos y de las voces que estimulan la amistad. Aunque no estamos seguros de que los promotores hayan acertado con la selección de quienes hablan, pues poco dado a la diversión fácil o al orgullo espontáneo, igual equivocamos o resulta insuficiente el cometido en cualquiera. Confiemos en que el culto a la amistad, la cualidad a la que venimos a rendir tributo, reafirme la nobleza de la aceptación de este encargo, que por razones de tiempo y protocolo va a ser breve y con voluntad clara de no enturbiar los móviles que inspiran la comunidad. Será una confianza que en todo caso quiere reafirmar los lazos que estrechamos o queremos estrechar más allá de esta jornada. Se trata de hacerla memorable por la sencillez, por la ternura, por las ganas de una convivencia que aglutina el género parrandero sin querer ir más allá de teno a teno. Este miércoles parrandero se nutre del espíritu noble y limpio de quienes, procediendo de la diversidad de los pueblos de la franja norte de la isla, van a recibir un reconocimiento por su compromiso constante y por su predisposición para animar las fiestas y las celebraciones públicas o familiares, amenizándolas y proporcionando los alicientes que hacen de cada reunión o de cada actuación un tiempo de desenfado, de divertimento, de reflexión y de oración. Los subrayamos parafraseando unos versos de ese poeta inmenso que fue Antonio Machado. A su guitarra del menor, seguro que la mayoría de ustedes lo conoce, añadimos que hoy suena Isa, mañana una folía, seguro que llega y dañe las empolvadas cuerdas. Pues nunca faltarán, porque aquí está la Puebla, caballeros y quienes animan la reunión. Hemos disfrutado en este sentido de las voces, o vamos a disfrutar también, de las voces de la escolense María León León, de la realejera Rosa Aurora Borges Llanes, de la portuense, lamentablemente ausente, Matilde Rodríguez Armas, de las villeras María del Carmen Díaz Rodríguez y María Encarnación Chona, Abrante Méndez, la primera de Perdomo y la segunda del Caso del Físico. Ellas son una suerte de quinta esencia del tifiso, de la expresión más pura de nuestro canto, de nuestros sueños. Cada una con su estilo, cada quien con su manera de hacer llegar los sentimientos de un pueblo que no se cansa de vivir cantando, interpretando, elevando los ánimos y los corazones, en definitiva, enalteciendo los sentimientos. Pero también lo son, y por eso subrayamos el reconocimiento especial al que se han hecho acreedores, quienes mantienen latente el ánimo costumbrista, etnográfico, religioso y culinario. Ángel Domínguez, que coordina los fogones de este sabor canario. Chicha Pérez Pérez, a título póstumo, la guapa y simpática romera mayor de 1970. A dos colectivos que de manera altruista cultivan y mantienen los valores de nuestro acervo cultural, popular y religioso. Los valores más entrañables, la hermandad de labradores, con Gregorio Jorge García, presidente, y la Asociación de Carreteros, con Domingo Hernández Hernández Alfredo, y Francisco Morales Rodríguez, el gran papa que hemos saludado después de algún tiempo, por su vocación indeclinable al folclore de las dos orillas, que ha cultivado con entusiasmo, renovando el compromiso y apoyando sin reserva a las montañas. Enhorabuena para todos, gracias por permitirme compartir con ustedes este rato, y un reconocimiento a los parranderos de espíritu indomable y de perseverancia exquisita. Un abrazo con los promotores, de este encuentro, y el deseo de unas felices y brillantes celebraciones desde hoy y hasta el domingo.
Díaz Rodríguez.
La quiero conocer.
Así entrega Gustavo Rodríguez, una voz más del norte
aquí,
de la isla de la
aquí,
isla de
Tenerife, de Canarias, aquí, aquí los dos, es aquí, ahí. Y ahora allí también, ahí. Ahí.
Jorge Llanes, haz entrega y gracias por todo lo que has dado y nos has enseñado.
Rosa, ponte. Con Javito, ¿eh?
Y a Matilde Rodríguez Armas, ocupamos conciencia, se encuentra enferma, tiene diálisis, está en la silla de ruedas, con una entrega a Salvador García, lo recoge su nombre. Estaba previsto entregar a don Francisco Miralles, pero no puede llegar así como que somos el consejero de turno que tenía que estar aquí.
Vaya. Vaya.
Porque bueno, ustedes saben, se lo comentaba a Felipe y a Gustavo, porque bueno, estos días son bastante intensos en la villa, porque desde que hoy empezamos al mediodía, pues no terminamos hasta el lunes, y prácticamente casi que no se duerme en la villa como buenos villeros todos que somos. Y bueno, en su nombre, sí, felicitarles por la iniciativa de hacer este encuentro, y de poner en valor a personas que han dedicado su vida y todo su cariño y su amor a trasladar de generación en generación algo tan importante como es nuestro folclore, nuestro indigenismo y nuestra cultura. Eso que se sigue peleando para que llegue a las aulas, yo creo que las personas que hoy ustedes han homenajeado han hecho un importante esfuerzo para que llegue al aula de la vida, que es compartiendo momentos como este, compartiendo un momento sobre escenarios, como aquí también hay buenos artistas y buenos profesionales del mundo del folclore. Y desde luego lo que hay que hacer en la vida es pasárselo bien y disfrutar. Y ustedes hoy también están aprovechando este encuentro para pasárselo bien, disfrutar y pasar un momento distendido. Así que a mí no me queda nada más que felicitarles por la iniciativa y desearles que pasen una feliz vivienda. Y como que digamos, ¡viva San Isidro! ¡Viva!
La relación que Paco y mi padre y un grupo de amigos que ya no están tuvieron, y lo que significa la amistad a través de un vaso de vino y cuatro patas que es una mesa, porque a veces ni una silla había. Paco es una correa de transmisión entre los mayores de su generación, los de su generación y los de las generaciones que estamos ahora mismo, las generaciones más jóvenes. Siempre ha sido un nexo de conexión, ha sido un hombre que ha ensamblado siempre bajo el buen vaso de vino y sobre la guitarra y sobre el cantar. No se me puede olvidar hoy y no se le puede olvidar a Paco hoy los tenderetes en Casa de la Mereja, o los tenderetes en Casa de María la Policía, o los tenderetes en Casa de Onel, o los tenderetes en Casa Domingo el Cruzantero, cuando la transición, que eran más duros porque estaba la secreta por los alrededores y había que tener cuidado, o en Casa la Baronesa, en los Altos de la Piedad, o en el Polvorín, o en el Liceo, y todo con una serie de personas al lado, mayores, uno tocando la flauta, don Paco el Viejo, el padre del aquí presente, don Pepe, creo que tocaba el violín, ¿por qué no seguir nombrando a don Rafael Correa, padre de Farfel, que está aquí a mi derecha, don Juan Correa, bueno, y un montón de gente más, Pepe el Cañón, Agustín el Gigante,
el partener de Paco.
Permíteme que haga esto, porque es que esa gente realmente formó la esencia. Formó la esencia de los tantos Isidro Fuentes, una generación llamada Pedro Ustaque, un padre cancete, mi padre. Tengo una anécdota curiosísima, que cuando yo llegué a La Gomera en el año 93, con el primero que me encuentro, era con don Manuel, que era el administrador de correos en aquella época, y que era gomero de Hermigua y estaba residiendo en la villa, y me pregunta, ¿y Paco qué tal está? ¿Todavía está, funciona el piano del Liceo? Dios, buenas parrandas nos echábamos ahí, buenas zarzuelas nos echábamos allí, y tal. Don Diego Álvarez, etcétera, etcétera, don Nicolás Reyes. Y, evidentemente, como no puedo dejar de nombrar a Duclo, a Graciano y Javier el Pinto, que hoy no está, no sé por qué motivo, pero a todos ellos un beso grande. Agradecerte, Paco, que he heredado lo de mi padre, lo de echarnos un vaso de vino, una buena conversa, que es lo más grande que hay, y un buen cantar. Paco, te agradezco que hayas sido amigo de mi padre durante más de 60 años.
Thank you.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio radiofónico, este fotingo de radio que conduce el chofer que les habla, Isidro Pérez. Eso sí, con la asistencia técnica y mecánica, como no, de las 3J, Juan Luis, Juanjo y Juan Diego. En este 2022, ante todo, queremos nosotros seguir por esa senda de la cultura, de la tradición del folclore, de la historia, de la naturaleza, de la gastronomía, de la, pues, lexicografía, de tantas cuestiones que tenemos por ahí, la herboristería, cositas buenas de nuestra tierra, oiga, espero que sean de su agrado y que nosotros compartamos a diario y ustedes pueden cogerla del árbol. Del árbol de los podcasts y de los vídeos que tenemos colgados tanto en YouTube como en Facebook y también, por supuesto, en la página web de esta casa de RadioRealejo.com. ¿Sí? Sin más, nos subimos de nuevo en el fotingo y nos vamos a transponer, oiga, hasta más ver, que son señas de volver. Vámonos, run.
Sintonízanos online en radioralejos.com.